ha dicho a Science Media Center el oncólogo Alejandro Pérez Fidalgo. Desde la Sociedad Española de Oncología Médica, Isabel Echeverría.
Y esto es gracias a los programas de cribado que se establecieron en España pues, en los años 90 y permiten que un porcentaje muy significativo de casos se diagnostiquen en estadios precoces y también a la mejora de los tratamientos.
En los países desarrollados sube la incidencia, pero cada vez hay menos muertes, se diagnostica más y cada vez fallece menos gente. En los más pobres, en especial los africanos, es justo al contrario. El diagnóstico precoz y el acceso a tratamientos es la clave.
En el último mes, más de una docena de pacientes han sido operados desde Barcelona sin salir de Gran Canaria. Un cirujano a 3.000 kilómetros de distancia les interviene desde la Fundación Puigverd, que es la responsable de haber puesto en marcha este proyecto de telecirugía robótica. Radio Barcelona, Susana Ruiz.
Un cable subterráneo que recorre toda la península, parte del norte de África y el mar hasta llegar a Canarias, conecta la consola del cirujano de la Puigverd en Barcelona con los mandos que dirigen los brazos del robot quirúrgico del Hospital San Roque de Las Palmas. Según el doctor Alberto Breda, subdirector del Servicio de Urología de Puigverd e impulsor del programa, el gran beneficio del sistema es para los pacientes, estén donde estén.
Porque el paciente no siempre tiene la suerte de haber nacido en un sitio donde hay acceso a tecnología puntera o a hospitales que tengan profesionales altamente calificados.
Breda ha añadido que una vez demostrado con financiación privada que la telecirugía robótica es viable, las administraciones públicas deben tomar la iniciativa si quieren ampliar el programa a otras áreas geográficas y a otros procedimientos quirúrgicos.
Y en 10 minutos el abierto.
Con Berra González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino.
8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.
Vitaldent Gandía patrocina el matinal de Hoy por Hoy Gandía. Hoy por Hoy Gandía.
Ana Llopis. Muy buenos días. Hoy, 3 de marzo, es el Día Internacional de los Escritores. Y aquí en Asafor se conmemora además la muerte del poeta Ausias Marc. Fallecía en Valencia en 1459, hace 567 años, pero su poesía todavía perdura.
Ópticas Borja, Engandía, Ontinyent y Albaida patrocinan El Tiempo.
Si estaban pensando lavar el coche, no lo hagan. Hoy martes tendremos cielo nuboso y polvo en suspensión. Se esperan precipitaciones débiles y persistentes que podrían ir acompañadas, por tanto, de barro. Las previsiones hablan de lluvia para el resto de la semana y es que tenemos a la borrasca Regina encima. Temperaturas mínimas en ascenso, que se quedaban esta noche entre los 9 grados de la Llacuna y los 14 de Oliva, son casi los mismos que vamos a tener de máxima, que no cambian, se esperan para hoy, 15 grados. El viento soplará moderado de nordeste. En estos momentos tenemos una humedad del 100%, 13 grados en Tabernes y en el centro de Gandía.
Más información del tiempo en radiogandia.net.
Comenzamos en Oliva porque, al igual que pasó con Gandía, la consellería ha concedido que los estudiantes tengan un día más de fiesta estas fallas en la localidad. En concreto, el 17 de marzo será no lectivo en Oliva. En Gandía, ya saben, como la planta es un día antes, desde el 16 de marzo los estudiantes no tendrán clase. Curiosamente, siguen esperando una respuesta sobre el 16 de marzo los estudiantes del municipio de Benirredrá. Se daría, en caso negativo, una paradoja, que los falleros de Benirredrá, aunque participan en los actos de Gandía, no tengan fiesta y los de Gandía sí. Más noticias de Oliva. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha dado la razón al consistorio en el litigio que durante décadas mantenía con el arzobispado respecto al centro ecuménico que nunca se llegó a construir. Según esta sentencia, el arzobispado deberá revertir a la parcela e indemnizar al consistorio con 1,4 millones de euros. El arzobispado ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo. Joan Mata, concejal de Urbanismo, valoraba esta noticia ayer en La Ventana.
Si no s'haguera recurrit al Tribunal Suprem en termini, haguera esdevingut ferma la sentència i, per tant, l'Ajuntament s'hauria plantejat haver-se plantejat les següents opcions. O bé ven eixa parcel·la considerant que allí n'hi ha un decrement i, per tant, reduint-li la quantia respecte al valor estimatori del valor de la parcel·la, reduint-li 1 milió i mig d'euros, o bé haver utilitzar 1 milió i mig d'euros per a fer la demolició de la infraestructura i després, posteriorment, haver tret a la venda o haver aprofitat aquest solar.
Y ya se lo estamos contando desde ayer, y es que ayer fue noticia Brine Mascarell, alcalde de Seraco y responsable del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, por comparecer ante la jueza de la Dana en calidad de testigo para hablar sobre la gestión de aquella catástrofe del 29 de octubre de 2024. En una comparecencia en la que afirmaba que no recuerda lo que se habló en el CECOPI, ni si alguien tomó alguna medida para proteger a la población. Según explicaba, solo recuerda que Salomé Pradas propuso evacuar y alguien se lo desaconsejó, y que la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó del riesgo de rotura de la presa de Forata, pero según él, sin mucha concreción. Mascarell además explicaba que tampoco recuerda cuándo llegó Mazón al CECOPI, ni qué actitud tuvo cuando se incorporó a la reunión. Esta comparecencia ha sido noticia porque la jueza ha considerado la declaración como no creíble.
Proinveni, venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional del sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas, Ikoki, Husqvarna y Rubí, entre otras. Somos especialistas en todo tipo de maquinarias de proyectar materiales. Proinveni, con atención máxima a nuestros clientes profesionales. Visita nuestra nueva página web, www.proinveni.com. La dirección de Proinveni comunica a todos sus clientes profesionales el nuevo horario para todo el año, de 7:30 a 16:00 ininterrumpidamente.
Proinveni, patrocinador oficial del Sunitzpel Basket Gandía.
¡Las mejores fallas de tu vida!
Este año las fallas vienen cargadas de fiesta, magia y mucha pirotecnia.
Las tiendas de la Traca están llenas de increíbles ofertas en lotes, cohetes, truenos y mucho más.
Y del 16 al 19 de marzo tienen truenos a mitad de precio. Corre a tu tienda de la Traca de Real de Gandía en Travesera de Alba del 17 o encuéntrala en latraca.es.
En La Vital vuelven a brillar las historias que encantan a los peques. A partir del 6 de marzo regresa Spy Vital, el espacio donde la fantasía cobra vida con cuentos, teatro, música y mucha diversión. Y este año más que nunca, porque ahora tendrás espectáculos los viernes y los sábados para vivir dos días de pura magia en familia. Ven a reír, bailar y crear recuerdos increíbles en el Centro Comercial La Vital. Spy Vital, donde la diversión empieza en familia.
El Sheikh Alfons el Bey et convida a la conferència Les treballadores de Gandia durant la Segona República, 1938-1936, experiències, canvis i continuïtats, a càrrec d'Isabel Benavent Montoro. 4 de març, a les 7:30 de la vesprada, a la Sala B de la Casa de la Marquesa. Te esperem.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Ven a Motor Pacífico Volkswagen en el polígono Alcodar Gandía y dale al play de tu nuevo T-Roc por 29.600 euros.
2 años analizando coches. 103 horas de reviews. 1.000 mensajes a tu amigo el experto. 4 visitas a concesionarios. 100 cambios de opinión. Y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 1 al 31 de marzo descubre el coche que aún no sabes que quieres con condiciones especiales.
Descúbrelo en Moy Motor en Gandía, Denia y Xàtiva.
En Digitel no queremos que nadie se acuerde de nosotros, porque si tu red de telecomunicaciones funciona, no nos llamarás. Y eso es exactamente lo que queremos. Digitel Empresas, la tranquilidad de estar siempre conectado.
En Asgan llevamos 10 años instalando ascensores de calidad, 10 años cuidando tu seguridad, 10 años modernizando y adaptando tu ascensor a las normativas actuales, mejorando su rendimiento energético. En Asgan damos solución a tu empresa, comunidad de vecinos o particulares. Asistencia 24/7. Contacta en safor@asgan.eu o al 960 018 566. Asgan Ascensores, 10 años subiendo contigo.
8 de la mañana y casi 28 minutos.
Los deportes en Hoy por Hoy.
Xavi Blasco, buenos días.
Hola Ana, buenos días. El Oliva continúa como líder destacado del grupo sexto de la Segunda Federación. El equipo de Joano Fuster no tuvo problemas para ganar en el Molí 1-3 frente al Miramar, que continúa como colista de la categoría. Del descenso sale esta jornada el Daimús, que se impuso por un contundente 3-0 al Beniopa. Ese puesto lo ocupa ahora el Berreguar, que logró empatar a 2 con el Real en el Municipal Juan Peiró. A destacar de la jornada en Segunda Federación también la victoria del Safor por 2-3 en el campo del Berger, desde el 8 de noviembre del 25 que no ganaban los brasileños. El resto de resultados de la jornada para los nuestros en esta categoría fueron los siguientes: Portuarios 2, Arbacero, Alginet 1, Villalonga 1, Rótova 1, Benifairó 3. Los de la Valldigna, con este resultado, se consolidan en la segunda posición. Fuera del fútbol tenemos también buenas noticias. El club Rengrau de Gandía logró 3 medallas en el Campeonato de España de la modalidad regoergómetro. Fueron plata Leire San Juan y Tobías Valente y bronce Zoe Hurtado. Por su lado, magnífico rendimiento del Box Safor en Santander. Los gandienses consiguieron 11 metales en el Open Nacional de la Liga Nacional de Kickboxing. A destacar también del último fin de semana, el Trail Les Creus de Tabernes, con más de 700 inscritos, ganaron Santiago Medina y Cindy Van Gerben. Y en pilota valenciana, ayer cayó eliminado en semifinales de la Liga CaixaBank de Raspall Femenino el equipo del Ayuntamiento de Beniflà. El trío de Patri cayó en Seraco después de una gran partida, 25-20, frente al equipo de Bonrepos.
Gracias, Xavi. Regresamos a las 12:20 con Hoy por el Gandía a cargo de Daniel Ardiz. Que tengan un feliz martes y háganme el favor de sonreír.
Vitaldent Gandía ha patrocinado el matinal de Hoy por Hoy Gandía.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias.
CaixaBank patrocina este espacio.
Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en este martes en el que una vez más decíamos a las 8 la crónica de la mañana es el parte de guerra. Primero las novedades de lo que ha sucedido a lo largo de esta noche y madrugada en ese conflicto en Oriente Próximo, y la conclusión es que la guerra se va ampliando, que cada vez son más los países afectados y que no tiene ni un futuro temporal, ni siquiera un futuro de saber el por qué o cómo puede terminar. Ahora enseguida vamos con todo ello, con toda la información que tenemos. En el análisis va a estar esta mañana Berna González Harbour. Berna, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Ignacio Escolar, buenos días.
Buenos días,
Ana. Y Ángel Villarino, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a empezar con eso, con el parte, con las novedades que deja la noche. Y como les decía, la principal novedad es la expansión de la guerra en Arabia Saudí, porque Irán sigue atacando bases e intereses estadounidenses en toda la región. Ha enviado 2 drones contra la embajada de Estados Unidos en Riad y ha provocado en ella un incendio. Bayo, Washington resta importancia a un ataque que lo que sí es cierto es que no deja ni muertos ni heridos.
El ataque ha sido nocturno, ha pillado a la embajada estadounidense prácticamente vacía, por lo que los daños se limitan a uno de los edificios de ese complejo diplomático que, según las imágenes que están trascendiendo en redes sociales de medios saudíes, ha ardido prácticamente por completo. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, pedía hace unas horas a sus conciudadanos seguir las recomendaciones de viaje de su departamento, que esta misma madrugada ha emitido este mensaje en Twitter: abandonen ahora, en mayúscula, debido a los grandes riesgos de seguridad, listando 14 países y territorios de Oriente Medio en los que ha pedido a sus ciudadanos que se marchen. Mientras tanto, continúan los ataques de Irán y de sus milicias afines contra intereses estadounidenses en la región, como este contra una base militar estadounidense en Erbil, en el norte de Irak, que ha sido atacada esta madrugada. La Guardia Revolucionaria iraní también se atribuye ataques contra bases en Bahrein y en Kuwait, que no han sido confirmados de momento por Washington. Lo que sí sabemos es que el estrecho de Hormuz permanece prácticamente cerrado, de facto está bloqueado por la amenaza de la Guardia Revolucionaria. Recordemos que por ese paso marítimo de apenas 33 kilómetros de ancho que separa la costa iraní de la de los Emiratos Árabes, atraviesa prácticamente el 20% del petróleo y del gas que se produce en la región.
Además, a lo largo de esta madrugada, Israel ha atacado de nuevo Irán, que ha devuelto el fuego cruzado. También ha atacado el Líbano, desde donde la milicia Hezbollah asegura haber enviado drones contra ciudades del norte de Israel. Así que vamos a ir de nuevo hasta Tel Aviv. Nuria Garrido, buenos días.
¿Qué tal, Ángels? Buenos días.
Allí en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu ha defendido, mientras los ataques se expanden, que esta guerra no será eterna.
Esta pasada noche, si la comparamos con las anteriores, ha sido mucho más tranquila. Si bien es cierto que Hezbollah ha lanzado algunos drones contra el norte del país, y aquí en Tel Aviv, donde yo me encuentro, alrededor de las 12 han sonado las alarmas por la llegada de misiles balísticos que el ejército ha interceptado, el resto de horas han sido bastante tranquilas. Al mismo tiempo, Netanyahu esta madrugada, como explicábamos, ha dado su primera entrevista con su canal favorito, la Fox, diciendo que esta no va a ser una guerra interminable, que no va a durar años, que él, que gracias a esta guerra va a acabar con el régimen iraní y que va a suponer que llegue una paz duradera aquí en la región. Y también ha dicho que ellos son los chicos buenos que están luchando contra los chicos malos, en referencia al régimen iraní y a la milicia libanesa Hezbollah. Por lo tanto, aquí en la región sigue, bueno, reinando la inestabilidad e incertidumbre. Se espera que en los próximos días sigan estos ataques cruzados y hay todavía muchas incógnitas sobre cuándo y cómo va a acabar ahora este conflicto.
Nuria, gracias.
Un abrazo, Ángels. Hasta luego.
También en Israel, en Jerusalén, está Antonio Pita, que es corresponsal del país para Oriente Próximo. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ángels.
Ahora hablaremos de las contradicciones y de las versiones distintas que da la administración de Estados Unidos sobre tanto la duración de la guerra como el porqué de este conflicto desatado a partir del sábado. Pero, Antonio, desde Israel, ¿hay una versión clara? Es decir, ¿hay una estrategia y un objetivo claro?
Hay bastante euforia por cómo fue el primer día de la operación, que ya antes los sondeos apuntaban a que una mayoría estaba a favor, pero mi impresión es que si hubiese más sondeos ahora, darían todavía más apoyo a la operación. Es un poco lo que se nota en la entrevista de Netanyahu, ¿no? Esa idea dual de los buenos y los malos, en general está muy interiorizada aquí, en todo el espectro de los votantes, independientemente de que sean gobiernos o gobierno u oposición, y con la idea de que Irán es la cabeza del pulpo, como un poco la personificación del mal, y es el golpe definitivo necesario para una paz duradera. Esa es un poco la visión general en Israel, en la mayoría judía.
Le han preguntado a Benjamín Netanyahu en esa entrevista, de la que después escucharemos algún otro fragmento, si Israel ha arrastrado a Estados Unidos. Él se ha reído y ha dicho: ¿cómo voy a arrastrar a alguien tan potente y tan fuerte como Estados Unidos? Pero sin Estados Unidos, ¿hubiera tomado la iniciativa, hubiera iniciado estos ataques Israel?
Sobre esto es difícil entrar en la mente de Netanyahu, en el sentido de que a la vez es una persona muy pragmática que tiene en cierto modo interés en el conflicto permanente, en que los frentes no se terminen de cerrar. Este año además es año electoral y sería un buen lugar para llegar en esa posición, pero por otro lado es una persona más ideológica de lo que a veces se cree, y una persona que lleva años, 40 años, dijo el otro día, soñando con esto. Y esa idea de que eso, Irán no, o sea, no jamás, no Hezbollah son solo tentáculos del pulpo, sino que jamás es el enemigo, perdón, Irán es el enemigo real, y que ese era el golpe definitivo y la operación que tenía que hacer. Mi impresión es que es algo que él lleva queriendo tiempo hacer, pero no ha habido ningún presidente de Estados Unidos que estuviese dispuesto a hacer algo como esto.
Hablabas de euforia, sobre todo por parte de la administración. ¿Cómo está reaccionando la opinión pública?
La opinión pública, con una mezcla de resignación y de normalidad, en el sentido de que es verdad que también están acostumbrados a que cada tanto, sobre todo durante estos últimos años y medio, ¿no?, que ha habido pues los misiles de los hutíes desde Yemen, 2 meses y medio de guerra con Líbano, el principio después de 7 de octubre, es decir, la caída de proyectiles, las idas y venidas a los refugios, las cierres de tiendas, que los colegios que no están abiertos. Todo eso es algo que está muy normalizado, entonces también se ve como, bueno, es lo que hay, ¿no? Aquí se distingue mucho, ellos se habla mucho en Israel de Milhamot Brega, como las guerras de elección y las guerras de no elección, ¿no? Lo que me sorprende es que esta, que es una guerra claramente de elección, se percibe un poco como lo contrario, precisamente por lo que representa Irán.
Antonio Pita, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos en los análisis. Gracias y muy buenos días.
A vosotros.
A estas alturas, y lo decía ahora Antonio, es evidente que Israel, que Benjamín Netanyahu tenía desde hace tiempo la intención o el plan de atacar a Irán, pero uno de los puntos de inflexión ha sido precisamente, eso por lo que yo le preguntaba, por el hecho de haber involucrado a Estados Unidos, tener su respaldo en la operación que ha desatado ese cruce de ataques en todo Oriente Próximo. Por eso es especialmente interesante lo que está pasando con la posición de Donald Trump y de la administración de los Estados Unidos. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días, Ángels.
Ayer el presidente de Estados Unidos compareció por primera vez después del ataque del sábado para cambiar el paso, el que fue su propio paso, de hecho. Si hace unos días hablaba de cambiar el régimen iraní, ayer ya no lo hizo. Si entonces hablaba y defendía una guerra rápida, ahora sostiene que están listos para que este conflicto dure el tiempo que sea necesario. De hecho, dice Trump que la gran ola contra Irán todavía está por llegar.
Sí, ayer volvimos a ver un presidente Trump dispuesto a todo, sacando pecho y asegurando desafiante que la gran ola de ataques aún está por llegar. Y si el domingo estimaba que la ofensiva duraría entre 4 y 5 semanas, ahora asegura que puede prolongarla el tiempo que considere necesario.
We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
Ha vuelto a justificar el ataque, asegurando que el régimen iraní se negó a abandonar sus ambiciones nucleares.
They ignored those warnings and refused to cease their pursuit of nuclear weapons.
Y que ignoraron sus advertencias. Y denuncia también que Irán estaba ampliando su programa de misiles balísticos, una amenaza que califica de colosal para todo el mundo y en concreto.
The regime already had missiles capable of hitting Europe.
Insisten que esos misiles tenían ya la capacidad de alcanzar Europa y las bases estadounidenses. También se le ha preguntado sobre la posibilidad de desplegar a tropas en el terreno, en Irán, y el presidente no lo ha descartado, aunque asegura que no es su objetivo. Y en paralelo, ayer el Departamento de Estado lanzó una alerta recomendando a los estadounidenses que se encuentran en Oriente Medio que abandonen la región, y en su lista incluyen a la gran mayoría de estados de la zona, países como Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Israel o también Jordania.
Sara, gracias.
A vosotros.
De manera que no está clara la duración de la guerra, que como el número de países a los que afecta se extiende, tampoco la motivación que Estados Unidos daba en público para apoyarla soy la misma que hace unos días, y en este sentido es de interés una secuencia concreta de las últimas horas, porque la pregunta que se abre paso es, a ver, ¿cómo empezó esto? La pregunta que formulábamos antes, ¿arrastró Netanyahu a Estados Unidos, que ahora va cambiando de opinión o de argumento sobre la marcha? La administración Trump hablaba de un riesgo inminente, pero informaciones que desmienten que Irán fuera a atacar, y Marco Rubio, por su parte, que ha admitido que atacaron porque sabían que Israel iba a atacar y que eso, concluyeron, les iba a de alguna manera a salpicar.
Así que Estados Unidos decidió implicarse en ese ataque de la mano de Israel para prevenir el ataque que anticipaban por parte de Irán. Ese es el motivo, la explicación que Washington empieza a lanzar en público para tratar de justificar la precipitada operación militar contra Irán, a pesar de que mantenía abiertas negociaciones diplomáticas con el régimen de los ayatolás. Negociaciones que seguían abiertas, que estaban citados, de hecho, los negociadores estadounidense e iraní esta misma semana en Viena, una reunión que, por supuesto, Ángels, de momento ha quedado suspendida. El hecho es que Estados Unidos ha dejado ya de decir que el motivo de la guerra sea un cambio de régimen. Básicamente, siguieron a Israel porque no les quedaba otro motivo, otra razón. Esa ha sido la explicación que ha tratado de dar el secretario de Estado, Marco Rubio, que ha reconocido que, cuando supieron que Israel iba a atacar al régimen de los ayatolás, no les quedó otra que sumarse.
We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces, and we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties.
Sabíamos que habría una acción israelí, sabíamos que eso iba a precipitar un ataque contra los intereses de Estados Unidos, y sabíamos que si no íbamos a por ellos, en referencia al régimen de los ayatolás, preventivamente sufriríamos más bajas. Es de esa forma como el gobierno estadounidense empieza a justificar su implicación en esta operación Furia Épica. Y también hay dudas, como decía antes Sara, en la duración de una operación que cada día parece que empieza a prolongarse más en el futuro. Trump decía al comienzo que duraría 2-3 días, después 4-5 semanas, y ahora, como dice el Washington Post, el Pentágono se plantea incluso enviar tropas a territorio iraní. Esta madrugada le han preguntado sobre la duración de esta operación a Benjamin Netanyahu, y como nos decía también Nuria, pues básicamente él, al tratar de justificar si había sido antes el huevo o la gallina, es decir, si había sido él quien arrastró a Washington o Washington quien arrastró a Israel, se sonreía. Le preguntaba si era capaz de haber incitado este ataque a Irán.
Well, you're right. I mean, that's ridiculous. Donald Trump.
Él se ríe y dice que esa idea, la de que fuera él quien arrastrara a Donald Trump a la guerra, es ridícula. Que Trump es el líder más fuerte del mundo y que toma decisiones que cree que son las mejores para los Estados Unidos. Como dice Netanyahu, hace él mismo con su territorio, con Israel.
Mayo, como todos los días, nos quedamos a la espera de cualquier novedad. Gracias. Claro, sí. Hacemos una pausa y a la vuelta arrancamos el análisis.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR.
¡Buah!
Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Hola, como estás con el proyecto, voy yo al Corte Inglés y me encargo de la compra de toda la semana, ¿vale? Eso sí, todo sano, ¿eh? Alcachofas de Tudela, espárragos de Navarra y unos buenos tomates rosa para las ensaladas. Ah, y de postre fruta, mucha fruta fresca. Eso sí, con un poquito de chocolate.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
¿Qué te parece esta casa para robar?
A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, Alarmas.
Vale, entonces, nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre estamos igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas que ayudan al sistema inmunitario.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
23 de diciembre de 1972. Y si tu fecha no ha resultado premiada, tienes otra oportunidad con el número de la suerte, que es el 3.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Cuéntanos, Páramo.
Pues te voy a contar que estaba hablando ahora con un compañero que se ha comprado un coche eléctrico, pero su seguro no tiene buena cobertura para él, así que está contento. Y yo le digo, pero vete a la Mutua, si además te vas a la Mutua, tienes las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea, pero hay que llamar, pues vamos a hacerlo. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos están contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
8:46 de la mañana, 7:46 en Canarias, en el abierto Bernardo González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino. Entramos en el cuarto día de conflicto en Oriente Próximo, después de que el sábado hubiera ese primer ataque que tuvo respuesta por parte de Irán, ese primer ataque de Israel y de Estados Unidos, sin que al menos por parte de Estados Unidos tengamos muy clara ni la duración ni el objetivo de este ataque. Y además, yo no sé si tuvisteis ocasión ayer de ver la rueda de prensa de Donald Trump. Sí, sí. La frivolidad con la que afronta todas las cuestiones, cuando hablaba de yo no me voy a aburrir con esto, cuando pasó de hablar de la guerra, estamos hablando de ataque, estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, incluso de estadounidenses, porque ya hay militares muertos, él se dedicó a hablar de su salón de baile, de las cortinas doradas que él había elegido para ese espacio, del ruido que hacían los trabajadores, las obras que le molestan mucho a su mujer. Bueno, una frivolidad que es inconcebible, pero que en cualquier caso ha vuelto a sacudir, Ángel, al mundo con sumarse a este ataque de Israel, sin saber de momento hasta cuándo, ni para qué, ni hasta dónde.
Sí, sí, bueno, la rueda de prensa de Trump es otro reality show. Siempre es un espectáculo.
Es tremendo.
Espectáculo televisivo, siempre todo lo que hace. Y yo tengo la sensación de que cuanto más insisten en que el ataque está bien planificado y cuantas más explicaciones dan y cuantos más objetivos hablan de nuevos objetivos que tiene esta operación, más cunde la sensación de caos. Lo último explicado por Marco Rubio es que han atacado Irán porque Israel les arrastró, pero es contradictorio con todo lo que se ha venido diciendo hasta ahora y puede que sea que vuelva a ser contradictorio con lo que diga Trump pasado mañana. A mí hay una escena que ocurrió durante el fin de semana que fue de mis preferidas para explicar cómo están haciendo este caos comunicativo con el que están explicando lo que quieren hacer y por qué lo están haciendo en Irán, que es durante el fin de semana el propio Trump llamó a varios periodistas y les dio versiones de cosas. A uno del Atlantic le contó, por ejemplo, que había hablado ya con dos o tres personas dentro del régimen con las que podría hacer algo parecido a lo que había pasado, a lo que había hecho en Venezuela. Y unas horas después habla con un periodista, creo que de la CBS, no sé, de una televisión, no recuerdo cuál era, y le dice que sí, que había hablado con esas tres personas, pero que las habían matado en los ataques. O sea, que esas tres personas ya no estaban disponibles para hacer el cambio de régimen porque se les habían cargado, ¿no? Entonces es una cosa absolutamente increíble. Creo que para que el plan maestro del que nos han hablado funcione, ese plan según el cual corta las alas, maneja de alguna manera las reservas petroleras de China, cortándole el estrecho de Hormuz. Recordemos que el 13% del petróleo que consume China lo produce Irán. Sí. Ese plan maestro geopolítico, digamos, pasa por un cambio de régimen o por lo menos por controlar al régimen iraní. Y esto yo creo que es lo que es cada vez más difícil que suceda.
Que Irán no es Venezuela.
Claro, Irán no es Venezuela.
Ni el ejército de Irán es el ejército venezolano.
Ni Oriente Medio es el Caribe. Y esto es muy complicado que suceda. O sea, el régimen iraní está preparado para ser descabezado, funciona como una hidra, y en cualquier momento lo que puede ocurrir es que se vayan de madre las cosas y que lo que empiece a pasar es que haya una deriva hacia lo que ocurrió, por ejemplo, en Siria o en Irak. Cuando intentas descabezar un régimen puede haber una pelea interna, pero desde luego esta idea de que va a llegar el Shah y van a convertir aquello en una república democrática, o esta idea de que van a conseguir que el régimen de los ayatolás de repente colabore con Estados Unidos, a mí me parece ciencia ficción por ahora.
Bueno, me encanta todo lo que hemos contado y nuestro esfuerzo por encontrar coherencia al discurso de Trump, pero ese esfuerzo es encomiable, pero no está destinado a la melancolía, ¿no? Es evidente que no hay ninguna coherencia. El propio Trump es un caos en su cabeza y ya vemos cómo se contradice el primer día consigo mismo, en el segundo, el tercero, incluso con los demás ministros o portavoces de Estados Unidos. Fijémonos en que ni siquiera, por ejemplo, esta vez se hace el paripé de acudir al Congreso o al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, recordemos la guerra de Irak, yo creo que todos los que estamos aquí lo recordamos, como al menos se hizo el paripé de ir a intentar convencer al Consejo de Seguridad y desde luego al Congreso y a los países europeos, etcétera, de que era una guerra legítima, ¿no? Se hizo el paripé, aunque no se consigue. Ahora eso ni está sobre la mesa ni se le espera. O sea, ni Congreso, ni la ONU, ni, por cierto, la Junta de la Paz de Trump, sí, porque no ha convocado a la Junta, sí, de la Paz, o como se llame esa institución en la que, ese club en el que hay que pagar 1,000 millones para entrar, para decidir sobre esta guerra que, como dice Netanyahu, es una puerta a la paz. En fin, no podemos ya medir lo que está ocurriendo con las viejas armas del orden mundial, que seguimos defendiendo, por supuesto, pero que está absolutamente caduco y superado por el comportamiento de Trump y de Netanyahu. Yo entiendo que antes Israel era el aliado de la democracia para Europa, para Estados Unidos, pero ahora Israel es el Estado que ha causado el mayor genocidio que conocemos desde posiblemente el de Ruanda, ¿no? Hace ya 20 años, si no me equivoco. Entonces, bueno, lo que está claro es que la onda expansiva de todo esto, o sea, ahora estamos contemplando acontecimientos, ataques, pero la onda expansiva va a aumentar no solo geográficamente en diversos países, ya decenas de países se están viendo afectados, sino temporalmente. Igual que Irak desencadenó esos movimientos terroristas y esos flujos que han
dado consecuencias letales muchos años después. Esto desencadenará una onda expansiva en el tiempo que también durará años, décadas y cuyas consecuencias son imprevisibles.
Ignacio.
Estoy bastante de acuerdo con lo comentado hasta ahora, pero sí que creo que hay cierta coherencia alocada en las cosas que está haciendo Trump. Es una personalidad narcisista, con una que es tan soberbio como tanto ignora, es decir, con una serie de pensamientos claramente equivocados sobre cómo funcionan cosas muy básicas en el mundo o en la tecnología. Por ejemplo, estoy pensando en esto que dice de las energías renovables, de que son un timo los molinillos de viento, por ejemplo. Y en el caso de la política internacional es como un ludópata en el casino, que puso una ficha a soy capaz de llevarme a Maduro de Venezuela y le salió bien, y entonces puso otra ficha más ahora y ha sido capaz en el primer fin de semana de descabezar, o eso cree él, asesinar al menos al ayatolá Ali Khamenei, y el riesgo es que crea que le sigue saliendo bien. Desde luego, el haber conseguido asesinar al jefe del Estado del régimen iraní, bajo su óptica y bajo su discurso, es un éxito, hemos ganado de nuevo. Pero claro, lo que se está viendo con los días es que este plan de pensar que puede hacer con un solo golpe un cambio, o un cambio de gobierno, o un gobierno más favorable a sus intereses, no parece que vaya a ser así. Un Estado que tiene un gobernante de 86 años, claro que está preparado para su sucesión. No,
totalmente.
No, no es algo que le vaya a pillar de sorpresa en ningún caso. Y creo que en los próximos días, semanas, cómo evolucione esta historia, pueden implicar dos escenarios, ¿no? Si le sale bien bajo su óptica, pues volverá a hacer la jugada en Cuba o en cualquier otro país que considere. O...
Bueno, hace cuatro días hablábamos, ahí lo recordábamos, hablábamos de Groenlandia, ¿eh?
Sí, bueno, de Groenlandia, sí, que...
Claro. No, va, hay fichas en el tablero y claro, plim, va a ir poniendo cruces.
Y además tiene la sensación de que, de que le queda poco tiempo para hacer esto.
Bueno, y tiene
hasta las midterm, ¿no?
Exacto, tiene un escenario complicado electoral dentro de muy pocos meses y cree que si consigue algún movimiento espectacular podrá ir con mejores expectativas a unas elecciones que son claves en su mandato, porque puede quedar muy debilitado. Pero claro, todo esto al final nos sitúa en un escenario donde orden internacional, ¿qué orden internacional? Hablábamos antes del referente de la guerra de Irak ilegal. Es que aquí estaban en mitad de unas negociaciones. Estaban hablando
estaban
de una
sentados
mesa,
en Ginebra.
Estaban sentados en una mesa de negociación cuando empiezan los bombardeos. No sabemos si es cierto o no es cierto que van empujados por Israel y corriendo a toda prisa detrás de Netanyahu a sumarse al bombardeo, pero sí sabemos que en cualquier caso no hay por dónde mirar para encontrar la mínima legalidad a estos bombardeos, que evidentemente eso no significa que nadie aquí en esta mesa evidentemente defiende al gobierno sangriento de Irán, que es un régimen terrible y despreciable por muchas cuestiones y sobre todo por los últimos asesinatos de todos los manifestantes que intentaron pedir algo más de libertad en ese país. Pero no hay no podemos poner esto en la coherencia de democracias contra gobiernos
pero entre otras cosas,
autocráticos,
Ignacio,
porque todas las alianzas.
Pero ¿cuánto le ha preocupado? ¿Cuánto le preocupa la democracia a Donald Trump?
Nada.
Por eso mismo, o sea, no se puede.
Ahí tienes la Junta de la Paz.
Claro, o sea, los parámetros, exacto, con los que nos movíamos.
En un momento, no. Aquí esto es una cuestión de amigo o enemigo. Soy capaz de, no pasa nada porque asesines a tu gente o los tortures o troces a un periodista como ocurrió con Arabia Saudí, pero oye,
son cosas que pasan.
Son cosas que pasan, no preguntes por estos temas tan incómodos. Pero al mismo tiempo sí que hay una idea imperial de Estados Unidos tiene que ser el actor que fue en el pasado. Bueno, habrá que recordar cómo era el pasado también. ¿Va a ser un Vietnam esto? ¿Va a ser un Afganistán? ¿Va a ser un Irak? Porque ninguno de los intentos anteriores de cambiar un gobierno por las armas desde fuera de Estados Unidos y traer la democracia han salido francamente bien.
Es que esto ya lo hemos vivido ahora a la vuelta vamos, sobre todo con la naturalidad con la que el mundo occidental sobre todo está asumiendo que ya no hay reglas, es decir, que se pueden vulnerar las reglas, que es lo que está haciendo Donald Trump, que a él la legalidad internacional le da igual, el orden internacional le da igual, y cómo el mundo occidental, en su mayoría, parece que está asumiendo esta situación en la que nos ha situado el presidente de los Estados Unidos. Hacemos una pausa y seguimos.
Bienvenidos a Radio Desubicados, para los que están en esa edad que eligen escuchar los mayores éxitos de hoy, pero también de ayer.
Si a veces te sientes aquí o allá, Hipotecas Naranja de ING. Tú eliges los años de fijo y de variable. Más opciones para estar justo donde quieres estar. Más información en ing.es.
Yo a mi edad es que me agoto enseguida.
Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior.
Nunca pensé que tendría un Skoda. Y mira ahora.
Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de marzo desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Skoda.
Radio Gandía. Cadena SER.
¿Cansado de tu rutina diaria? Da luz verde a la diversión con el Peugeot 208. Ahorra hasta un 15% de gasolina en ciudad con la versión híbrida o disfruta de hasta 433 kilómetros de autonomía con la versión eléctrica. Y con hasta 8 años de garantía Peugeot Care. Cruza al lado divertido con el 208. Descúbrelo en tu concesionario.
Ven a Peumóvil, único concesionario oficial Peugeot de la Safor. Avenida Alicante 156, Gandía.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Frente al ruido, rigor, análisis, claridad.
Eso no es cierto, porque nosotros hablamos con los responsables de...
Y Ángeles Barceló. Frente al ruido, hoy por hoy, Cadena SER.
¿Quieres pagar menos en tu factura de la luz? Con las ventanas Drutex es posible. Gracias a su excelente aislamiento, mantienen el calor en invierno y protegen del calor en verano, reduciendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. Invierte en confort, silencio y ahorro con la posibilidad de pago fraccionado sin intereses. Porque unas buenas ventanas no son un gasto, son una inversión que se nota desde la primera factura. Drutex. Visítanos en Avenida de Alicante 123, Gandía. Te esperamos.
Son las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Íñigo Sastre, buenos días.
Buenos días, Ángels. Randstad Research, el Centro de Estudios y Análisis sobre el Mercado de Trabajo y los Recursos Humanos, nos ofrecerá en unos instantes los datos del paro.
En unos instantes, porque primero hay otras noticias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con Ángels Barceló.
Y vamos primero con el conflicto en Oriente Próximo. Israel amplía su incursión dentro del Líbano y ha empezado a enviar a más soldados al sur de ese país. José Luis Astre.
El ejército israelí anuncia en un comunicado que ha desplegado más tropas en una nueva incursión, por tanto, en el Líbano, operación que mantiene junto a los ataques aéreos simultáneos contra ese país y también contra Irán. Sergio Soto.
Según la agencia Reuters, el ministro de Defensa Israel Katz ha autorizado esta mañana a sus tropas a avanzar y tomar el control de más posiciones en el Líbano. El ejército ha comunicado además que seguirá evacuando aldeas del sur del país. El envío del nuevo contingente supone otra operación terrestre que acompaña los bombardeos que han matado ya allí a más de 50 personas. El ejército señala en un comunicado que sus fuerzas operan en múltiples puntos del Líbano y que están allí para reforzar la llamada Operación León Rugiente, iniciada el sábado contra Irán y que escala ya a varios países de la región.
Está contando, por cierto, hasta ahora el Guardian de Londres que con la guerra en Irán, Israel ha cerrado todos los cruces fronterizos con Gaza de forma indefinida, lo que impone un asedio que ya ha hecho subir los precios y que vuelve a amenazar la franja con una nueva crisis de hambre. Aquí en España la última hora es económica porque acaba de publicarse, lo decíamos antes, el dato del paro que subió en febrero en 3.500 personas, a la vez que la Seguridad Social ha ganado 97.000 cotizantes, Estefanía Salvatierra.
Y esos 97.000 afiliados más suponen la tercera mejor marca desde el año 2007. Ha sido el sector educativo, la hostelería y la construcción las actividades que más han contratado este mes. Y en esta semana en la que se celebra el Día de la Mujer, tenemos que apuntar que el empleo femenino está en sus niveles más altos,
con 10.200.000 afiliadas. Eso sí, queda mucho por hacer porque cuando el paro sube, como ha sucedido este mes, las mujeres siguen siendo las más afectadas. Todo el desempleo creado en febrero corresponde a mujeres, 4.800 paradas más y 500 hombres menos.
Y además está la noticia que les hemos adelantado aquí en la SER a las 8, la CIAF, la comisión que investiga los accidentes ferroviarios, alertó de cambios en los informes sobre las soldaduras de Adamuz, cambios que alguien hizo después de que se produjera el accidente. El informe que esta comisión remitió a la Guardia Civil detalla modificaciones en varios documentos incongruentes y confirmas que son fácilmente manipulables. Tienen la información completa en cadenaser.com. Y del fútbol, el Camp Nou va a decidir esta noche al primer finalista de la Copa del Rey, Sampe.
Desde las 9 de la noche, ese Barça-Atlético Madrid partido de vuelta de semifinales del torneo. Llegan los de Simeone con una amplia ventaja por el 4-0 de la ida en el Metropolitano. Buscan regresar a una final 13 años después el Barça, la remontada para seguir defendiendo títulos. Son baja en el Barça el sancionado Eric García y los lesionados Gaby, De Jong, Christensen y Lewandowski. Solo Barrios se lo pierde en el Atlético. El partido en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde. Es un Barça que ahora ventaja al Madrid en Liga en 4 puntos. Después de la victoria de anoche del Getafe 0-1 en el Bernabéu, los azulones tienen también a su vez 8 puntos sobre el descenso. Y también hoy a las 7 de la tarde, España-Islandia en Castellón, primera jornada de clasificación para el Mundial de Fútbol Femenino de Brasil en 2027.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
Oye, perdona, di no. Es muy práctico. Que un listo te vende algo roto en internet, di no. Y a esa empresa que te cobra de más, pues no. Y te quedas tan a gusto. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-663 y por ser oyente de Cadena SER tienes un mes gratis. Legalitas, no te conformes.
Si no controlas tu colesterol alto, puede ser un riesgo para tu corazón. Por eso es importante cuidarse con dieta y ejercicio y un Danacol al día que reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, haz como yo. Quítate el mono de vaca reservando desde ya con hasta 30% de descuento y disfruta diciendo, no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Ya es primavera, los niños están en clase. ¿Qué tal un poco de acción al aire libre?
Pues claro.
Estupendo, yo me ocupo de la maleza. Sensación de primavera en Teddy. Accesorios de jardinería desde 1 euro. Teddy, un mundo de ideas.
De manera, Al. No consigo sacármelo de la cabeza.
¿Este temazo, Di?
No, lo poco que cuesta hacer una buena compra en Aldi.
Normal. Con lo bien que sienta, yo tampoco puedo pensar en otra cosa.
¿Ni siquiera en comer?
Bueno, en eso sí.
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Semana Santa está a la vuelta de la esquina y con Viajes al Corte Inglés lo tendrás fácil. Reserva con hasta un 50% de descuento tus vacaciones a las costas, islas, Caribe, Europa, en crucero. Tú eliges. Y los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Últimos días para reservar. Consulta condiciones. A tu Semana Santa realidad con Viajes al Corte Inglés.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
9:06 de la mañana, 8:06 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Ignacio Escolar y Ángel Villarino, analizando, contando todas las novedades que hay en torno a la escalada bélica en Oriente Próximo. Y no quiero dejar de repetir esa consecuencia de la que hablaba Sastre ahora a las 9 de la mañana, porque es verdad que un conflicto tapa a otro, que una noticia tapa a otra, que nos olvidamos de lo que hablábamos hace unas semanas, que parece que ya no exista el problema. Y eso que contaba The Guardian, que está contando The Guardian en este momento, que la guerra en Irán ha hecho que Israel cierre todas las fronteras de Gaza, y ya sabemos en lo que se traduce el cierre de fronteras, que se traduce en la imposibilidad de la entrada de ayuda humanitaria, y esto puede llevar a una nueva crisis de hambruna en Gaza. Importante tenerlo en cuenta porque no nos olvidemos de lo que sigue pasando al margen de lo que acaba de empezar a pasar. Es decir, que es importante tener toda la mirada puesta, no solo en toda la zona, sino en todo el planeta, para hablar de las consecuencias. Y yo decía, Ángela, antes, la naturalidad, ya iremos a las reacciones, sobre todo en Europa, la naturalidad con la que parece que empieza a asumir Occidente que se pueden hacer cosas vulnerando las reglas que hasta ahora conocíamos para funcionar como planeta.
Totalmente. Aunque fíjate que todos los sondeos que se han hecho hasta ahora en Estados Unidos, uh-huh, es cierto que existe esa naturalidad, y ahora hablaremos de Europa, pero todos los sondeos que se han hecho hasta ahora en Estados Unidos indican que la población americana no está en absoluto de acuerdo con esta guerra. Está en torno al 30% la aprobación, incluso en el Partido Republicano es más alta de lo que yo imaginaba, pero está en torno a un 80% dentro de los propios votantes del Partido Republicano. Pero yendo a Europa, que es donde sí que se está empezando a normalizar esto y se está... hay tres países, las tres principales potencias europeas están apoyando abiertamente el ataque de Irán. Yo creo que esta idea que teníamos en algún momento de que Europa iba a actuar unida, aquel espejismo de Davos de que iban a plantar cara a Trump, fue eso, fue un espejismo. Creo que fue una situación coyuntural, probablemente por el tema de Groenlandia. Se trazó una línea roja, pero no creo que sea una conjura duradera. Yo he intentado estos días ponerme en los zapatos de estos tres países, ¿no? Intentar ver entender cómo se ven las cosas desde Berlín, cómo se ven las cosas desde Londres y cómo se ven las cosas desde París. Hay algunas cosas que son distintas a cómo las vemos desde aquí, ¿no? Por un lado, tienen bases militares en la zona. Yo creo que temen las consecuencias de permanecer al margen de esta guerra. Ninguno de estos países hubiera querido que la guerra empezase, pero una vez que ha empezado, se sienten de alguna manera obligados a participar o a tener una voz ahí. Luego creo que la guerra de Ucrania está bastante más presente allí de lo que está en España. La invasión o el ataque a Irán no necesariamente beneficia a Ucrania en la guerra. De hecho, Rusia puede vender el petróleo más caro a China, pero desde la lógica de la guerra ucraniana, Irán ha sido un aliado importante de Putin. Recordemos que, uh-huh, muchos de los drones que se explotaban contra los edificios ucranianos durante mucho tiempo se fabricaban en Irán. Después, Israel, lo que sigue siendo simbólicamente Israel en muchos de estos países es importante. En Alemania, sobre todo para un gobierno de la CDU, es muy difícil distanciarse de Israel. No sé si recordáis que para, si tú quieres jurar la nacionalidad alemana ahora, necesitas jurar que defiendes el derecho del Estado de Israel a existir. Hasta ese punto está imbricado dentro de la de Alemania esta idea, ¿no? De que hay que proteger a Israel por encima de todo, como para pagar la deuda histórica. Y luego Irán, que aquí es un país que relativamente no estamos poco habituados a hablar de Irán, en estos países europeos está mucho más presente. Hay los asesinatos selectivos, por ejemplo, que ha hecho en los últimos tiempos el régimen de los ayatolás en Francia, está constantemente en los medios de comunicación y es uno de los grandes satanes del escenario internacional. Y por acabar, la diáspora iraní, que es muy activa en contra del régimen de los ayatolás, solo en Alemania son más de medio millón, o acerca de medio millón, en Francia son 200.000 y en Reino Unido son en torno también a 200.000.
Vamos a continuar tirando boiberna contigo, pero si acaso me voy a ir primero a estas tres capitales que pronunciaba, de las que hablaba ahora Ángel. Bueno, en primer lugar, en Alemania, el canciller Merz se ve en las próximas horas, viaja a Washington para verse con Donald Trump. En Francia, recordemos que fue el tercero de los países que firmó ese comunicado en el que amenazaban con responder a Irán con operaciones, decían ellos, de carácter defensivo, y después además desde ahí se ha añadido que va a aumentar su arsenal nuclear, lo ha añadido Emmanuel Macron, y que está dispuesto a utilizarlo para proteger sus intereses. París, Lucía Riera, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Es un anuncio que, como decía, hizo el propio presidente francés, Emmanuel Macron. Fue llamativo también el lugar elegido, porque se presentó en la base naval, en una base naval, para explicar que Francia tendrá más armas nucleares y construirá un nuevo submarino, también nuclear. Macron se presentó rodeado de la plana mayor del ejército, justo encima de uno de esos sumergibles, de esos submarinos, en una imagen, vamos a decir, de poderío. Afirmó que utilizar esas armas nucleares depende de él y que está dispuesto a compartir su paraguas atómico con sus colegas europeos.
Sí, una puesta en escena muy épica que empezó ya de camino porque Macron volaba desde París escoltado por 4 aviones de combate y compartió esas imágenes para cebar su discurso, ¿no? Una vez en la base naval de Île Longue, colocado, como decías, frente a un submarino, repitió su mantra de que para ser libres hay que ser temidos y para ser temidos hay que ser poderosos, y abre una nueva etapa defensiva que ha llamado disuasión militar avanzada, con el anuncio de que va a aumentar el número de cabezas nucleares de su arsenal.
J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires.
Ahora mismo tiene algo menos de 300, pero esta vez no va a dar cifras, dice, de cuánto van a aumentar. También se dotará de un quinto submarino nuclear, el Invencible, que estará operativo en 10 años, y lanzó esta advertencia.
Si nous devions utiliser notre arsenal,
si tuviéramos que utilizar nuestro arsenal nuclear, ningún Estado podría escapar. Francia, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, justifica este endurecimiento de su doctrina nuclear ante la situación de riesgo global. El presidente se refirió al imperialismo brutal de Rusia, a los avances de China en materia nuclear y a la guerra en Irán, también a las dudas sobre la protección estadounidense.
La reciente estrategia nacional de seguridad y de defensa manifiesta un reagenciamiento.
Porque Washington, recordaba, ha incitado a Europa a ocuparse de su propia seguridad. Macron ofrece extender el paraguas nuclear francés al resto de Europa e insiste en que es un esfuerzo independiente y complementario al de la OTAN, aunque se reserva la decisión última sobre el uso de esas armas. La colaboración incluye ejercicios conjuntos y el despliegue de armas francesas en otros estados. Según Macron, hay 8 países ya interesados, como Alemania, Suecia, Dinamarca, Reino Unido y Polonia. Con Alemania, de hecho, publicó inmediatamente después un comunicado conjunto en el que anuncian que han creado un grupo de coordinación de sus capacidades de disuasión, con, por ejemplo, la participación de Alemania en los ejercicios nucleares franceses.
Lucía, gracias.
Hasta luego.
Y en el Reino Unido, Keir Starmer, que descartó en principio participar en la ofensiva de Estados Unidos e Israel, sí que habló de llevar acciones defensivas sobre Irán. Londres, Lucas Font, buenos días.
Hola, Ángels, buenos días.
De hecho, habló de atacar los arsenales que el régimen tiene dentro de Irán. Es un mensaje que traslada, además, justo después de que Teherán atacara una de las bases de la Fuerza Aérea Británica en suelo europeo, en Chipre.
Sí, Starmer rechazó desde un primer momento participar en los ataques contra Irán, pero las amenazas para la seguridad de los miles de británicos que siguen en la zona y también para los soldados desplegados en sus bases militares le ha hecho cambiar de opinión. Aún así, el primer ministro ha tratado de aclarar que el uso de sus instalaciones por parte de Estados Unidos solo se hará con propósitos defensivos, lo cual incluye la destrucción de los arsenales militares de Irán. Le escuchamos.
It is simply not possible to shoot down every Iranian missile.
Decía Starmer ayer en el Parlamento que es imposible derribar todos los misiles de Irán después de su lanzamiento y que la única forma de pararlos es destruyéndolos en su origen. El primer ministro asegura que esta decisión se ajusta a la legalidad internacional y ha aclarado que entre las bases utilizadas por Estados Unidos no están sus instalaciones militares en Chipre, las cuales siguen siendo objetivo de Irán. En definitiva, el gobierno laborista dice estar haciendo lo estrictamente necesario para proteger sus intereses, tratando de involucrarse lo menos posible en el conflicto y respetando la ley internacional. Starmer insistió ayer en que el Reino Unido no participará en acciones ofensivas con Estados Unidos e Israel e incluso puso en duda la efectividad de los ataques aéreos para poner fin al régimen de Teherán, una posición que le ha valido las críticas de Donald Trump, quien ha asegurado que la decisión de permitir el uso de las bases británicas llega tarde y se ha mostrado decepcionado, dice, con lo que considera una falta de ayuda del Reino Unido.
Lucas, gracias.
A vosotros.
Berna.
Bueno, lo que estamos viendo es una Europa, esto pone en evidencia la debilidad actual de Europa, ¿no? Ángel nos contaba cómo están reaccionando y los corresponsales también, pero fijaos, vuelvo a la comparativa con la guerra de Irak, que fue horrorosa, ilegal, etcétera, y ya casi es un ejemplo a seguir comparado con la que estamos viviendo ahora. En aquel momento Estados Unidos hizo por construir una alianza y lo consiguió, por desgracia, porque ahí estaba España, ahí estaba el Reino Unido de Blair y bien que lo paró, ahí estaba Portugal, etcétera. Esta vez ni siquiera hay ese esfuerzo y Por el contrario, Europa no solo se queda ajena, sino que lo que hace es seguidismo. Es decir, no ha participado en ningún tipo de preparativos para legitimar, para estudiar si hay razones, etcétera, etcétera, que sería lo propio de un orden internacional, sino que simplemente hace seguidismo. Y eso es nefasto. Lo están haciendo las tres grandes potencias, como hemos dicho, Inglaterra, Alemania y Francia. Y lo que nos están demostrando es que esto es ya una guerra mundial. ¿Te acuerdas, Ángeles? La semana pasada estábamos aquí y dices, guerras que se nos van olvidando porque ya se superponen otras. Hace una semana estábamos aquí analizando el cuarto aniversario de Ucrania y Zelensky dijo, ya esto es una tercera guerra mundial. Bueno, pues fijaos el impacto de esta, que ya no solo trasciende el Golfo mismo, o sea, es decir, Bahrein, Qatar, Emiratos, Arabia Saudí, etcétera. La zona de Oriente Próximo con su Líbano, Turquía, por supuesto Israel, sino que el impacto llega a las puertas de la Unión Europea con esta movilización impresionante de Francia, con el ataque a Chipre, que por cierto el gobierno de Chipre también ha reaccionado muy, muy valiente frente a Reino Unido. No nos creamos que Chipre está contento con esta participación europea. Y el impacto que estamos analizando en China, que desde luego va a haber mermado sus posibilidades de acceso a petróleo, y con un Putin dando palmas con las orejas porque podrá hacer lo que le dé la gana, aunque con la boca pequeña esté condenándolo, ¿no? Es decir, esto ya es un conflicto, una guerra que nos involucra a todos, que nos va a pasar la factura en el bolsillo rápidamente, en nuestro gas, en nuestro petróleo y, por tanto, en toda la inflación subsiguiente. Y en fin, ahí estamos sin haberlo comido ni bebido.
Y no olvidemos una cosa, porque sí que estamos hablando de la reacción de estos países, de Francia, de Alemania, de